La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a su programa La Hora Quetzal. Un placer saludarlos y bueno, recordarles que estamos en periodo vacacional, así que nuestros programas de esta ocasión son grabados. Tenemos muchos temas de interés muy muy buenos en materia jurídica, por supuesto. En nuestro primer segmento estaremos hablando acerca de los días de descanso obligatorios, el aguinaldo y el periodo vacacional. También tendremos otra cápsula con el tema de pérdida de patria potestad y la guardia y custodia, que son temas de verdad muy, muy interesantes. A veces se confunde un poco cuál es la pérdida de patria potestad y cuál es la guardia y custodia. Entonces, para que se queden con nosotros, esto lo tendremos en nuestro primer bloque y en el último segmento de nuestro programa, el tema de incumplimiento de contrato. En el primer segmento, en el que estaremos hablando de días de descanso obligatorio, el aguinaldo y el periodo vacacional, estarán los abogados Rafael Mier Gamboa y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es coordinador del bufete jurídico Benito Juárez. Iniciamos.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes, el día de hoy estamos aquí en el Bufete Jurídico Benito Juárez. Este es un programa grabado puesto que nos encontramos en el periodo vacacional para el Bufete Jurídico Benito Juárez y para el Poder Judicial del Estado de Durango, ¿sí? Y respecto a eso vamos a estar hablando de pues tres temas muy importantes que nos competen a todos los que trabajamos, ya sea para el sector privado o para el sector público, ¿sí? Que son los días de descanso obligatorios, el aguinaldo y cómo se va a calcular este, y el periodo vacacional. ¿Sí? El día de hoy me acompaña el licenciado Rafael Mier Gamboa, ¿sí? Que también se encuentra pasando aquí, haciendo sus prácticas de pasante, y que antes estaba en tercer semestre y yo iba a pasar a cuarto semestre. Rafa, bienvenido.
Muchas gracias, Héctor, por invitarme al programa.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema que nos compete a todos, ¿sí? Si gustas, empezamos, Rafa, por lo que son los días de descanso obligatorios. Sí, para todas las personas que pues estén trabajando, ténganlos muy en cuenta, ¿sí? Puesto que estos días, pues como su nombre lo dice, pues son obligatorios. Si trabajes sector privado o sector público, son días obligatorios. Y más adelante Rafa nos va a decir qué pasa en determinado momento que yo tenga que trabajar en estos días, ¿sí? Rafa, empezamos. Si gusta decirnos los días obligatorios de descanso, por favor.
Sí, bueno, los días obligatorios de descanso o los días inhábiles, como ya lo comentaste, se encuentran en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo y empiezan con el 1 de enero por el año nuevo, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, que fue cuando se realizó la Constitución de 1917, el tercer lunes de marzo con conmemoración del 21 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo, que es Día del Trabajo, el 16 de septiembre, por la independencia de nuestro país, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración al 20 de noviembre, y anteriormente era el 1 de diciembre, pero a partir de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, va a ser el 1 de octubre, cada 6 años, pues por la toma de protesta del Poder Ejecutivo Federal.
Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa, Rafa, si yo me encuentro trabajando en uno de estos días? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué obligaciones me tiene que dar el patrón? ¿Sí?
Bueno, pues empezando por el salario, se debe de pagar el salario del día, obviamente, y aparte, como extra, un salario doble. O sea, prácticamente, o en términos prácticos, el día se pagaría triple.
Muy bien. Entonces, y bueno, respecto al salario, es el salario que yo perciba en ese, en la empresa o, sí, o en el lugar donde yo trabaje, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué pasa si yo no tengo como que un salario determinado? ¿Cómo se pagaría o cómo se cuantificaría esta parte?
Bueno, pues nos basaríamos en el salario mínimo. Actualmente, en el año 2024, el salario mínimo es de 207.44 pesos y en la zona fronteriza es de 312.41. Estos salarios en el año 2025 van a cambiar a 248.93 pesos y a 374.89 pesos en la zona fronteriza.
Uh-huh. Y bueno, como un dato cultural, hacemos la mención también que el salario mínimo estaba contemplado por regiones, esto a nivel México, sí, de forma federativa, se contemplaban distintas regiones, en el suroeste, sureste, noreste, noroeste y el centro, y zonas fronterizas, en donde había un salario mínimo por cada estado, si esto era bueno, por cada sección, eran varios estados juntos, por cada región, sí, pero esto ya se hizo una homologación, y esto creo que a partir del 2018, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo esta homologación por estados, sí. Entonces ya tenemos nada más esta distinción en zona fronteriza y pues el resto de la república. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tienen que tener contemplado, y por lo mismo este aumento, pues, se va a ver reflejado para el 2025, ¿sí? Entonces, ya si a ti te toca trabajar el primero de enero, ¿sí? Ya te van a tocar 248.93 como salario mínimo diario, ¿sí? Y esto sería contemplado al triple, ¿sí? O sería pago al triple, o bueno, sería más bien el salario mínimo y dos salarios si yo trabajo, por ejemplo, el primero de enero. Sí, y esto ya está contemplado, ya está estipulado cómo va a ser este aumento. Muy bien, y bueno, vamos a pasar también a otro tema, Rafa, si podemos hablar respecto, ahora sí, pues algo muy interesante para todos, que viene siendo el aguinaldo. Sí, todos los trabajadores, pues tenemos que este derecho, esta prestación laboral, sí, de recibir aguinaldo, sí, conforme, bueno, aquí Rafa nos va a decir conforme a qué aspectos es el aguinaldo, sí.
Bueno, el aguinaldo anual debe pagarse antes del 20 de diciembre, ese es un dato muy importante, y debe ser equivalente a 15 días de salario por lo menos. Ya depende de las empresas o de donde trabajen si les pagan más, pero lo mínimo son 15 días de salario, uh-huh, por 27 semanas de trabajo.
Así sí es. Sí, entonces, a partir, Rafa, si yo entro a trabajar, digamos, en septiembre, ¿tengo derecho a aguinaldo?
Pues hay que multiplicar el salario que tienes por día, uh-huh, por 15, y ese dividirlo entre 365, que son los días que tiene el año, uh-huh, y multiplicarlo por el número de días que trabajaste en ese año para determinar cuál es el monto que te corresponde por aguinaldo.
Sí, y bueno, básicamente esto porque pues todos tenemos derecho a un aguinaldo, claro. Pero ya a partir, como que Rafa nos comentaba, a partir de las 27 semanas, ya tenemos el salario completo, el aguinaldo completo, pues como se estima en el artículo, ¿cuál artículo, Rafa?
En el artículo 87, asimismo de la Ley Federal de Trabajo.
Sí, esto les digo, bueno, esto está a consideración de todas las personas. Sí, sí, si ustedes tienen alguna duda, pues obviamente se pueden acercar con nosotros al Bufete Jurídico Benito Juárez. O bien, también contemplarlo de una forma, pues más certera, no nada más googleando, como quien dice, ¿no? Sino yéndose directamente a buscar en la Ley Federal del Trabajo, que es lo estipulado. La Ley Federal del Trabajo también cambia por años, ¿sí? Entonces, todos los años va cambiando esta ley. Y bueno, propiamente también esta ley pues tiene que va a irse actualizando conforme vayan actualizándose estas sumatorias. Para el 2025, ya cuando hablemos de salario mínimo, pues también nos vas a decir aquí el porcentaje que va a tener cada persona, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también respecto a lo que viene siendo el periodo vacacional.
Bueno, las vacaciones se cuentan desde el primer año de trabajo. Por cada año de trabajo, bueno, en el primer año de trabajo son 12 días de vacaciones, y a partir de ese momento cada año se suman 2 días de vacaciones hasta llegar al quinto año, donde ya sumaste 20 días de vacaciones por año, y a partir del sexto año se debe de sumar 2 días de vacaciones, pero cada 5 años de trabajo. Y pues eso es básicamente lo más importante que debemos de saber sobre las vacaciones y el periodo vacacional de cada persona. Ya ustedes pueden calcular cuántas vacaciones les corresponden por año y si se les están dando como corresponde.
Uh-huh. Y bien, bueno, básicamente esto pues también, esto creo que ya es con la reforma, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno, es de la Ley Federal del Trabajo de este año, 2024.
Uh-huh. Así es, entonces, pues como tal, pues bueno, ahí cada persona pues puede ir calculando más o menos cuál es lo respectivo que le toca de vacaciones. Y bien, las vacaciones también se pueden dar conforme las personas lo soliciten o conforme la empresa lo tenga estipulado. Sí, esto también con tomando en cuenta los que vienen siendo los días de descanso obligatorios. Si esos no se cuentan como tal, si esos son aparte, ¿no?
Sí, bueno, otra cosa importante que hay que mencionar es que las vacaciones se deben de proporcionar en los 6 meses siguientes al año de trabajo.
Así es, ¿sí? Que como tal, pues no voy a tener la oportunidad de vacación hasta que labore 6 meses, ¿verdad, Rafa?
No, o sea, me refiero a que si ya tienes un año trabajando, para que te cumplan esas vacaciones, tiene que ser dentro de los 6 meses siguientes al año en el que trabajaste.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, entonces aquí está esta aclaración que nos hace aquí el Rafa respecto a esta parte de las vacaciones. Sí, y bueno, aquí como tal, pues propiamente pues hablamos respecto a las vacaciones y los derechos que tenemos. Igual, si los trabajadores no tienen o no se les da las vacaciones conforme a los términos que nos acaba de establecer aquí Rafa, pues también pueden hacerlas exigibles a través de lo que viene siendo pues ya sea su sindicato, si es que se tiene sindicato, o demandar directamente al patrón en caso de que no se le dé al trabajador estas prestaciones que son pues sus obligaciones como tal. Y bueno, vamos a regresarnos para dar un ejemplo respecto al aguinaldo y que bueno, pues nos gustaría que esto fuera un programa en vivo para que nos dijeran las personas más o menos su salario y poderles calcular en vivo. Pero bueno, vamos a poner aquí varios ejemplos y el licenciado Rafa nos va a explicar paso a paso para que ustedes puedan calcular cuál es el porcentaje que se les va a dar respecto a lo que viene siendo su aguinaldo. Sí, bueno, Rafa, como gustes, si gustes yo te digo una cantidad y
sí,
tú nos dices.
Sí, una cantidad la que gustes.
Sí, por ejemplo, y esto hay que tomar en cuenta también que el salario es salario neto. Sí, o sea, sin lo que viene siendo los descuentos de porque son libres de impuestos, el aguinaldo es libre de impuestos, entonces va a ser libre de impuestos el aguinaldo como tal. Entonces, por lo mismo se va a calcular el salario neto. Sí, eso lo podemos checar pues en nuestros talones de cheque, ver cuál es el salario neto que nosotros tenemos, sí, sin contar las deducciones, porque obviamente puede ser que yo gane a lo mejor una cantidad, pero menos las deducciones, que es el IVA el IVA y los impuestos, pues esto se reduce un poco. Sí, entonces, Rafa, si yo mensualmente yo gano, digamos, ¿qué les gustará? Mensualmente unos 8,500 al mes. ¿Cuál sería mi aguinaldo? Y explícanos el paso, paso a paso calcular este porcentaje.
Bueno, primero, teniendo en cuenta nuestro salario neto mensual, hay que dividirlo entre 30, porque son los días que contempla la ley federal que dura un mes. Uh-huh. Y luego, ya que tengamos esa cantidad, hay que multiplicarla por 15 para, si es que llegamos a trabajar el año, ¿verdad? Porque por cada año son 15 días de salario como aguinaldo. Uh-huh. Entonces, lo multiplicamos por 15. Y en el ejemplo que pusiste de 8,500 pesos, el aguinaldo serían 4,250. Y eso ya sería total, porque como comentaste, no lleva impuestos.
Son libres de impuestos. Uh-huh. Así es. Muy bien, Rafa. Y bueno, entonces vamos a... Les digo, ojalá que esto fuera en vivo para que nos fuera llamando la gente. Y obviamente esto, bueno, que yo creo que cuando ya esté al aire este programa, ya espero que todos tengan el aguinaldo. Porque, como nos contempla el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene que pagar el 20 de diciembre. Como mucho el 20 de diciembre. Si se paga después de esto, pues ya está incumpliendo el patrón en pues una falta por no pagar el aguinaldo, como lo menciona la ley. Sí, entonces, Rafa, digamos, si el trabajador gana 6,300, ¿cuánto sería su aguinaldo?
Bueno, pues tomando el número 6,300, lo dividimos entre 30, nos da un total de 210 y eso lo multiplicamos por 15 y vienen siendo 3,150. Uh-huh. Y que si nos damos cuenta, si trabajamos todo el año y nos corresponden 15 días de aguinaldo, va a ser la mitad del salario neto, uh-huh, como aguinaldo. O sea, la mitad de un mes de salario neto, esa sería la cantidad del aguinaldo.
La cantidad del aguinaldo.
Para simplificarlo.
Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos estos ejemplos que nos menciona Rafa. Y que yo creo que ya con esto pues quedaría claro para todos allí en casa, que escuchen más o menos cómo va a ser el porcentaje de sacar ahí el aguinaldo, ¿sí? Y bueno, también hablando del aguinaldo, vamos a hablar de otra cosa muy importante, que es respecto a la jornada laboral, ¿sí? Esta jornada laboral, pues, aquí nos va a hablar Rafa, de los distintos tipos de jornadas laborales que tenemos o que nuestra legislación que tiene contemplada como tal, ¿sí? Esto también porque pues en una jornada laboral es lo que más o menos se puede calcular respecto al salario mínimo, ¿sí? Que vamos a, si trabajamos en estos días, pues va a ser una jornada laboral, ¿sí? Rafa, háblanos de la jornada laboral, ¿cómo se contempla?
Bueno, la jornada laboral, primero hay que establecer que hay diferentes tipos de jornadas. Está la jornada diurna, que se comprende entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, y la jornada nocturna, que se comprende desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y está la jornada mixta, que es cuando se dividen las horas de trabajo entre la jornada diurna y la jornada nocturna. La jornada diurna tienen que llevarse a cabo 8 horas de trabajo, y en la jornada nocturna solo 7 horas. Y en la jornada mixta son 7 horas y media. Asimismo, debe de existir un tiempo de descanso o de comida, que si, por ejemplo, la persona que trabaja no puede salir de su lugar de trabajo, ese tiempo de descanso o de comida va a contar como si fuera jornada de trabajo.
Uh-huh. Así es. Y bueno, pues ahí tenemos pues el ejemplo de la jornada. Les digo, ya si ustedes tienen alguna duda respecto a sus trabajos y cómo está esta jornada y cómo se contempla esta jornada, bien, pueden checar la IFA del trabajo, o si gustan también para mayor pues mayores dudas que tengan, se pueden acercar con nosotros al bufete jurídico Benito Juárez y les estableceremos les responderemos todas sus dudas. Y bien, Rafa, pues bueno, yo creo que sería todo por el día de hoy. Recordarles que tenemos, bueno, vamos a estar abiertos en el bufete jurídico, tenemos el horario el calendario similar a lo que viene siendo el Poder Judicial del Estado de Durango. Y nosotros vamos a regresar el día 6 de enero, ¿sí? El día 6 de enero vamos a regresar. Y puesto que se contempla también en el calendario oficial, el día 1 y 2 inhábil, el día 3 regresa el tribunal, que es viernes 3 de enero, va a regresar el tribunal, pero nosotros vamos a regresar hasta el 6 de enero, ¿sí? Y ahí se pueden acudir con nosotros a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por el momento todavía no tenemos lo que viene siendo el horario vespertino, ¿sí? Espero más adelante podamos anunciarles por aquí en radio que ya contamos nuevamente con el horario vespertino, ¿sí? Y les digo, bueno, es de 9 a 2 de la tarde en el bufete jurídico Benito Juárez, que está ahí por Fan en Itúa, ¿sí? A un costado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hacerles también la aclaración que como se está arreglando lo que viene siendo
la Plaza Universitaria.
La Plaza Universitaria, gracias. La entrada va a ser por lo que viene siendo la Facultad de Derecho, ¿sí? A un costado de la Fuente del Quetzal, ¿sí? Entonces ahí pueden entrar y ahí les vamos a auxiliar con sus preguntas, con sus dudas jurídicas que ustedes tengan.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Espero que haya sido de su interés este tema que abordamos hace un instante. Enseguida iremos al tema jurídico de pérdida de patria potestad y la guardia y custodia con el licenciado Carlos Alan Pérez Cimental y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González.
Nos va a comentar Alan lo que viene siendo la pérdida de patria potestad y también nos va a explicar un poco lo que viene siendo la guardia y custodia. Muy bien, adelante Alan, si gustas comenzar.
Bueno, para empezar vamos a mencionar la diferencia entre la guardia y custodia y la patria potestad. Principalmente la patria potestad la siguen ejerciendo ambas partes, o sea, las dos partes. Aunque haya una separación, las dos partes tienen la responsabilidad y el derecho de tener la patria potestad. En cambio, la guardia y custodia se refiere a quién tendrá la responsabilidad del cuidado del hijo, con quién vivirá, qué días, cuándo podrá salir de vacaciones, con quién pasará fechas importantes. En base a la pérdida de la patria potestad, en el Código Civil nos menciona todos los supuestos en los que se puede terminar. Uno de ellos es con la muerte de uno de los que lo ejercen. Otro es cuando ya el niño ya es mayor de edad, o cuando se da en adopción el niño y a los padres biológicos pierden la patria potestad y esta se transmite al adoptante.
¿Quién más ejerce la patria potestad?
Los padres. Esta se puede transmitir a los seres ascendentes que serían los padres o los mismos hermanos de las parejas, siempre y cuando entren los supuestos donde se llegue a perder, para que los demás puedan adquirir esa facultad.
Muy bien, y entonces Alan, ¿qué nos puede decir de la guardia y custodia? ¿Qué es la guardia y custodia?
Como lo comentaba al inicio, la guardia y custodia se le asigna a una de las parejas donde el menor va a poder estar al cuidado de ella, va a poder vivir con ellos, y la parte que tenga la guardia y custodia es el responsable principal de ese cuidado, de poder estar al pendiente, pero no queda fuera la responsabilidad de la otra parte. La otra parte nada más, pues sí, tiene que seguir aportando, también tiene que seguir visitándolo, la convivencia también es muy importante.
Y entonces, en caso de que una de las partes pierda la patria potestad, ¿qué conlleva?
Sí, para más que pierda la patria potestad, eso no lo exime de todas las obligaciones que tiene, desde la pensión alimenticia, las visitas, el cuidado del menor, eso no se pierde, eso sigue obligatoriamente, no puede deslindarse del menor, solo por no tener la patria potestad.
¿Cuál podrías decirle tú la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia, la diferencia principal?
Bueno, la diferencia principal es que la guardia y custodia es dónde se va a quedar el menor, y la patria potestad son las decisiones que se van a tomar para el bien del menor, desde en qué escuela van a estudiar, dónde va a vivir. Entonces esas son las diferencias principales.
¿Podrías decirnos los casos en que las personas pueden llegar a perder la patria potestad?
Sí, mire, algunos de los casos son cuando el que la ejerza es condenado en un juicio, ya sea si al menor lo trató con cierta violencia, sí. Si fue por abuso, entonces el tribunal es el que hace la condena para que él pierda directamente la pérdida de la patria potestad.
Estos casos serían cuando hay obviamente violencia familiar, sí, entonces igual y también podría entrar violencia familiar en el hogar o violencia familiar nada más al menor.
No, la violencia familiar en el hogar, porque uh-huh. También es algo que afecta al menor. Otra de esos es cuando una de las partes abandona el hogar por más de 2 meses.
Así es.
Eso es una de las causas más frecuentes que se llegan a llevar en los asuntos, porque el señor se desaparece hasta un año y luego quiere volver, pero pues realmente ahí ya está perdiendo ese derecho. O también cuando una de las partes consume sustancias ilegales, que tiene alguna adicción, que no pueda ser controlado, entonces eso es perjudicial para la crianza del menor.
¿Cómo lo podríamos demostrar el consumo de sustancias enervantes?
Eso principalmente con estudios médicos, porque por suerte hay los estudios de sangre, donde ahí en ciertos periodos se pueden demostrar con claridad cuándo ha consumido, qué sustancias han consumido. Entonces hay muchos estudios que se pueden realizar para poder demostrar si sí o no consume sustancias que sean perjudiciales.
¿Y qué otros supuestos tenemos de la pérdida de la patria potestad?
También cuando se ponga en riesgo la integridad física del menor, psíquica o sexual del menor. Por no dar cumplimiento por más de 6 meses sin causa justificada a las obligaciones de la crianza o a todo lo que conlleva la patria potestad. También por la negativa injustificada de dar en la pensión alimenticia, o sea, de dar los alimentos, esto conlleva a un tiempo de 3 meses.
Ahí podríamos decir que uno de los casos también principales es cuando dejan de pagar alimentos, pues ahí pierde la obligación o pierde todo lo que viene siendo la patria potestad por haber incumplido con lo que viene siendo la pensión alimenticia, ¿no?
Sí, es correcto, o sea, pierde toda esa facultad de poder seguir ejerciendo esa patria potestad porque él se está deslindando completamente del cuidado, de la alimentación, de la educación, de la crianza del menor.
Así es, muestra completo desinterés sobre lo que viene siendo el menor, ¿no?
Sí, pues más cuando se da por un tiempo establecido por ley, como lo tenemos, incluso hasta ya el año, ya se cumplen todos los requisitos para poder, ahora sí, poder quitarle la patria potestad a una de las partes.
¿Cuál sería el procedimiento si queríamos hacer la pérdida de patria potestad a través de lo que viene siendo los alimentos?
Bueno, se pueden acercar aquí al bufete jurídico y aquí podemos realizar todo el proceso de la demanda para poder solicitar tanto la pérdida de la patria potestad, la guarda y custodia, y una pensión alimenticia con su debido retroactivo, porque hay que quedar en claro que todo se hace por el bien del menor, que es lo que realmente nos interesa, que el menor pueda tener esa crianza y todos los beneficios que conlleva.
Muy bien. Ok, ¿nos puedes comentar todavía más supuestos en los que se puede hacer la pérdida de la patria potestad, además de la pensión alimenticia?
Pues los principales son los que ya hemos mencionado y todos esos se llevan ante el tribunal y ya el juez es el que ya, al conocer el asunto y haberse enterado de todo el proceso, de que se hayan realizado todos los asuntos, él es el que toma la decisión de realmente quitarle esa patria potestad. Pero si lo principal es tanto por haberse perdido deslindado de las obligaciones que benefician al menor, porque es lo que mucha gente no se enfoca en eso, es como que no, es que yo quiero que me dé la pensión para mí porque yo lo he estado criando, pero realmente es para el menor. Hay que también tener eso muy en claro, que todo se ve para el beneficio de la crianza del menor.
Ok, muy bien. Entonces, podríamos decir, esos son los requisitos que tú nos mencionaste, pero obviamente esta decisión la tiene que tomar el juez, ¿no? Es lo que nos mencionas.
Sí, esto se lleva mediante el juicio, ya el juez, al ser conocedor de todo el caso, él ya da la sentencia de que realmente sí, ya perdió las facultades para perder la patria potestad, pero no las obligaciones. Okay. Las obligaciones siguen siendo del señor, de proporcionar todos los alimentos y todo para la crianza para el menor.
Muy bien, entonces, así de manera rápida podremos decir que la patria potestad es la decisión sobre lo que viene siendo la vida y el actuar del menor, que aún no es capaz de poder decidir por su propia cuenta, ¿sí? Y la guardia y custodia, pues también es la parte quien tiene bajo su resguardo al menor, ¿no? Esa es la principal diferencia entre guardia y custodia y patria potestad, ¿sí? Ok, y principalmente también recordarle aquí a las personas que nos están escuchando que la patria potestad, aunque tengan esta pérdida de patria potestad, las personas que pues tengan esta pérdida declarada ante un juez, pues obviamente van a tener todavía los derechos de convivencia con el menor y obviamente también derechos sobre la pensión alimenticia, sobre lo que vienen siendo los menores. ¿Es correcto, Alan?
Sí, de igual forma, la patria potestad no es renunciable, también hay que...
Exacto.
Sí. Puede perder, pero no una persona puede renunciar de, no, pues ya no quiero tener al niño, o sea, ya no quiero tener esa responsabilidad. No, realmente, la única posibilidad de que haya para que se pueda dar esa, o excusarse, es que ya una persona sea mayor de 70 años, ya cumplidos, o por un mal estado de salud, que tenga alguna discapacidad severa, donde realmente no pueda tomar decisiones por el bien del menor. Esas son las únicas excepciones que se puede dar para que sí se quite la patria potestad, pero de ahí en más no es renunciable, es de ambos, desde el momento que nacen los menores, ya ambos tienen la responsabilidad de la patria potestad.
Muy bien, ok, entonces en ese caso, que nos mencionas tú que no es renunciable, ¿no puede llegar una persona y solicitar al juez que le quite la patria potestad?
No, realmente no, se necesita llevar un proceso. En el mismo proceso también hay que incluir que se hacen ciertos estudios al menor para que no haya una alienación parental, donde esto es de que una de las partes le empieza a hablar mal sobre pues la otra persona, de que no, pues es que si te vas con él, no te conviene porque yo ya no te voy a querer o cosas así. Nos han llegado casos donde llegan a comentarnos eso y es, pues aparte de que es algo ilegal, porque en la misma ley lo prohíbe, hay que tener bien en claro de que realmente uno, por más de que le quiera quitar la patria potestad al otro, no debe de hablar mal de la pareja, porque después el menor puede criarse con ese rencor hacia esa persona, sabiendo que la otra persona posiblemente no pudo, o sea, realmente no hizo nada malo, realmente la persona ya por el mismo odio que le tiene puede recurrir a eso de la alienación parental.
Pero no sé si puedes mencionarnos ¿qué es la alienación parental?
Bueno, esto es cuando afecta el desarrollo armónico con las otras personas, donde empieza a hablar mal, donde la libertad de poder escoger del niño también se ve afectada. Directamente es una forma de alejar al menor de la otra persona, de su otro padre, para que le guarde ese rencor, entonces le tenga ese odio infundado, pero por la persona que lo está cuidando. Viene siendo eso la alienación parental, donde se busca el odio o la que lo repudie sin alguna justificación, nada más porque su cuidador le empieza a meter ideas que no son ciertas.
¿Qué otros casos se puede dar la alienación parental?
No, incluso los mismos, los tíos o los hermanos pueden empezar ahí porque pues les van metiendo ideas, simplemente cualquier persona que sea pues, su familiar le puede ir metiendo ideas para que repudie a la otra persona, a su otro padre o madre.
Y bueno, bajo tu perspectiva de los asuntos que has llevado, ¿dirías que en varios casos de divorcio sí existe la alienación parental o no existe la alienación parental?
Bueno, hasta la fecha nada más me han llegado a tocar dos casos donde incluso, porque se lleva un proceso ante SECOFAM, donde son donde se realizan los estudios, entonces a la encargada de ahí, la menor les empieza a comentar de que sí, es que mi papá me dice que no me vaya con mi mamá porque prefiere venirse acá, o circunstancias así, entonces sí hay muy pocos los casos que me han tocado, pero por lo regular las personas sí llegan a estar como que en un acuerdo para que pues sigan los dos con la patria potestad. En mi experiencia no me han tocado muchos casos ya realmente donde exista la alienación parental.
Ok, ¿y podrías decirme tú de hasta qué edad se puede determinar la alienación parental?
Pues es que realmente se puede empezar desde muy chicos, desde que el menor ya tiene esa idea, pues va agarrando esas conductas contra la otra persona, o sea, los niños tienen la conciencia desde muy chiquito, entonces ellos saben de que le pueden inculcar de no, es que él te abandonó, él no te quiere, él desde chiquito te negaba o cosas así, entonces él puede seguir creciendo con esa idea, con ese rencor, pero ahí ya son temas más psicológicos.
Muy bien, ok, ¿y hasta qué edad se podría determinar? O sea, ¿cuál sería la mayor edad para determinar la alienación parental?
Sí, pues ya sería a los 18 años, donde ya se considera una persona mayor de edad, donde ya tiene sus propias decisiones, entonces sería hasta los 18 años.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.